Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 11 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Ayer, el alcalde de Alcorcón, hoy, el rector de la Complutense, el consejero Francisco Granados, exige la dimisión de Carlos Berzosa tras el incidente registrado en la capilla de la universidad. Un grupo de estudiantes entró en ese local, rodeó el altar mayor y profirió todo tipo de eslóganes críticos y, según algunos testigos, incluso insultantes contra la Iglesia Católica. El consejero va más allá, asegura que ni alumnos ni padres están satisfechos con la Complutense, con la educación que se da, con el ambiente que se vive.
Demasiada política, demasiada ideología y muy poca educación es lo que el señor rector ha llevado, y muy poca preparación a la Universidad Complutense. Yo creo que eso es inaceptable.
En resumen, el gobierno regional denuncia el nivel de la primera universidad de España. Dicen en el equipo del rector que la comunidad está desarrollando una política deliberada de agresión a esa institución. Son muchas. Cristina Machado, hola.
Hola, Pedro. Comisiones Obreras ha exigido al gobierno regional que ayude a los ayuntamientos madrileños tan mal económicamente y que eviten que, como ocurrió en Fuente del Saz, se presenten más expedientes de regulación de empleo en los consistorios. Última sesión del juicio por la muerte de Álvaro Uxía. La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el principal acusado, para Pitoño, pero rebaja hasta 5 la pena que pide para los otros dos porteros del balcón de Rosales. Y esta mañana se ha inaugurado en Madrid, tras el paseo de Delicias, la primera cárcel urbana de la comunidad. En ella cumplirán su pena y vivirán mujeres reclusas con sus hijos. Por fuera parece más una residencia cualquiera que una prisión. Del debate electoral, Esperanza Aguirre ha prometido que si gana y si hay dinero, seguirá desdoblando la M501, la carretera de los Pantanos. Tomás Gómez apuesta por una educación seria y dice sin medidas segregadoras como las del Partido Popular. Y a nivel local, Jaime Lisabetsky se ha mostrado confiado en poder ganar a Gallardón. Una cosa más, hablamos de la precaria situación de la Real Academia de San Fernando, que entre otras cosas lleva más de 5 años sin personal de seguridad suficiente.
Gracias, Cristina. Vamos con el pronóstico. Hoy en algunos momentos ha llegado a llover, el cielo sigue cubierto. Esto es lo que nos dice Florencia Rey. Hola, Florencia.
Buenas tardes. En las próximas horas, Pedro, la situación meteorológica va a mejorar en la Comunidad de Madrid. Nos quedan unas 24 horas de nubosidad variable y chubascos. A partir de esta tarde se abrirán claros, se afianzarán durante la mañana del miércoles y ya durante la tarde de mañana no esperamos precipitaciones. El jueves, el viernes y el sábado, tiempo anticiclónico en Madrid, con temperaturas que subirán ligeramente y esperamos, por tanto, cielo mucho más abierto, con viento ya prácticamente en calma. Todavía alguna racha moderada esta tarde, en especial en el sistema central. Recordemos, allí todavía puede nevar por encima de 1.500 a 1.700 metros.
Vamos también con la información del tráfico. Visitamos en primer lugar la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la zona este, a la altura de Alcalá de Henares, en la 2, la carretera de Barcelona, hay intensidad circulatoria muy elevada en sentido de entrada a la capital. No son retenciones, pero sí deben circular con precaución por la zona, porque además el asfalto está mojado por la lluvia. En buena parte de la comunidad pueden encontrarse con dificultades por ese motivo y también por la niebla en zonas de la sierra. En el Alto del León y en el puerto de Navacerrada hay bancos de niebla bastante densa que dificulta la conducción, así que no está de más que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
Y visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau, Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Poco que destacar, salvo en la zona centro, donde comienza a aumentar el tráfico en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles, en el Paseo de Recoletos y, sobre todo, en Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina, en sentido Avenida de América.
Gracias, Chau. Al cierre de este avance, los deportes. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes. Estamos en la víspera de los octavos de final de la Champions, partido de vuelta, el escenario maldito para el Real Madrid los últimos 6 años. Mañana ante el Olympique de Lyon, esperemos que esta vez cambie el panorama. Dentro de un rato entrena el Madrid en Valdebebas. Escucharemos en el programa en directo a José Mourinho. Ya han llegado los franceses, que vienen con Lisandro, su delantero en racha goleadora. Y por otra parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha llamado esta mañana al presidente del Barça, Sandro Rosell, para decirle que el Real Madrid no tiene nada que ver en las insinuaciones de dopaje del equipo azulgrana que han aparecido en las últimas horas.
Si tienes formación para el empleo o eres titulado en formación profesional, la Comunidad de Madrid organiza la sexta Feria de Empleo de Formación Profesional, porque llegó la hora de tu futuro profesional. Ven a IFEMA, días 16 y 17 de marzo. Importantes empresas vienen a conocerte. Información en madrid.org, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hace mucho tiempo que sueñas con sus curvas, su hipnótico movimiento y lo refrescante que puede llegar a ser. Siempre te has imaginado surcando el mar con tu propio barco. Del 17 al 20 de marzo ven a las cuartas jornadas náuticas de la Marina de Denia, Alicante, y encontrarás cientos de embarcaciones a tu disposición para cumplir tu sueño.
De la tarde y 11 minutos, vamos ya con esa carga de profundidad que había lanzado el consejero Granados contra la Universidad Complutense, contra toda la universidad y en especial, en particular, contra el rector Carlos Berzosa, a quien acusa de haber dejado casi a la deriva a esa institución, de haber creado un ambiente en el que, dice el consejero, ni padres ni alumnos están satisfechos de cursar sus estudios. Todo a partir de lo ocurrido hace unos días en la capilla de la universidad. Les recuerdo el relato de lo sucedido. Un grupo de jóvenes, de estudiantes, entra en esa capilla, rodean el altar mayor, profieren todo tipo de soflamas y de consideraciones críticas, siempre críticas, en ocasiones dicen los testigos, insultantes contra la Iglesia Católica, y de ese grupo, otro grupo de chicas en este caso, se desnuda de cintura para arriba. A partir de ese incidente, las valoraciones del consejero Granados, insisto, que son muy críticas, muy duras, con el rector Carlos Berzosa, y también la respuesta del equipo del rectorado, Javier Torres.
Ha sido muy duro Francisco Granados con el rector de la universidad, muy duro, como lo ha sido durante meses el gobierno regional y el Partido Popular con la gestión de Carlos Berzosa, quien por su parte siempre ha exigido a Esperanza Aguirre respeto por la independencia universitaria y algo más que ha enfadado al gobierno de Esperanza Aguirre, el pago de las deudas que tiene la comunidad con la universidad. El consejero ha cargado contra el rector, a quien acusa de negarse a abrir expedientes a quienes él considera que han cometido un delito contra la libertad religiosa. Cree inaceptable lo sucedido y el que el rector no proceda contra quienes organizaron el acto. Por todo ello, cree que tiene que dimitir.
Es evidente que al rector se le ha ido la universidad de las manos. No creo que haya ningún alumno, y mucho menos, o tampoco ningún padre que esté contento con que sus hijos o los propios alumnos tengan que estudiar y prepararse para el futuro en un ambiente como el que el señor rector ha permitido que se cree en la Universidad Complutense, y yo creo que está inhabilitado para seguir en este cargo. Demasiada política, demasiada ideología y muy poca educación es lo que el señor rector ha llevado, y muy poca preparación a la Universidad Complutense. Yo creo que eso es inaceptable.
Un portavoz de la universidad cree que Granados interviene en el proceso electoral de la Complutense. Por cierto, Carlos Berzosa no se puede volver a presentar como candidato al rector, y por ello Granados pide que deje, y por ello la universidad le pide a Granados que deje de interferir, que se dedique a hacer su trabajo como consejero, que haga política. Este portavoz también nos ha dicho que el incidente sucedido obedece a lo que considera política deliberada de los responsables de la comunidad para agredir a la universidad.
Gracias, Javier. Insisto en que más allá de las consideraciones personales del consejero Granados sobre el rector, nos interesa la descripción que el gobierno de la Comunidad de Madrid hace de la Universidad Complutense, la primera universidad de este país. Muy poca educación, ha dicho el consejero Granados, muy poca preparación es la que ofrece esa universidad. Por cierto, que el consejero ha insistido en que nadie como el alcalde de Alcorcón está dilapidando el dinero público. Ya saben que ayer exigió su dimisión por los 90 millones de euros que adeuda a los proveedores. Así que la pregunta al consejero era evidente. Oiga, señor consejero, y otros alcaldes que también tienen problemas de pago a los proveedores, en ese caso, ¿se aplica esa exigencia de dimisión? Respuesta del consejero.
Es evidente que los ayuntamientos están pasando todos por una mala situación económica, y dentro de todos, unos más que otros. Es evidente que la situación económica afecta a todos, pero que hay quien está gestionando mejor y quien está gestionando peor. Entre los que están gestionando peor, sin duda se encuentra el alcalde de Alcorcón, al que le acaban de aparecer en un cajón facturas adicionales por 90 millones de euros.
Y si alguien, decía Granados, si el Partido Socialista señala a un alcalde que tenga deudas tan elevadas como el de Alcorcón, él dice estará dispuesto a aplicar ese mismo criterio. Por cierto, que en Getafe el secretario regional de Comisiones Obreras ha pedido a la comunidad que no se desentienda de los ayuntamientos. Dice Javier López que tras las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, casos como el de Fuente El Saz, que presentó un expediente de regulación de empleo por sus problemas económicos, pueden comenzar a repetirse. Nos informa desde Ser Madrid Sur, Alex Castellano.
El secretario general de Comisiones Obreras Madrid dice que se está impidiendo la refinanciación de la deuda municipal y que están recortando partidas de servicios esenciales, lo que provoca que los ayuntamientos estén prácticamente en bancarrota y en quiebra técnica porque no pueden pagar servicios a proveedores ni las nóminas a sus trabajadores. Añade que han dependido de la gestión del suelo y de las operaciones inmobiliarias para obtener financiación y ahora los ayuntamientos están acogotados. Al respecto, Javier López ha advertido que el ejemplo de Fuente del Sad puede ser la espita que tras las próximas elecciones municipales puede desencadenar un colapso.
Puede desencadenar, como decía, si no se soluciona por parte de las administraciones central y autonómica, un colapso en la vida municipal y la presentación de numerosos expedientes de regulación de empleo o el forzar a numerosos proveedores a cerrar sus empresas.
Javier López ha asistido en Getafe a la presentación de un estudio elaborado por Comisiones Obreras Madrid Sur sobre el tejido empresarial de este municipio, en el que, según explica, se presta atención a la preocupación del mantenimiento de un tejido industrial que ha determinado el crecimiento de Getafe y de la zona sur de Madrid y que la crisis amenaza con llevarse por delante.
Continúa la información en este hora 14. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tenemos que hablar hoy de Paracuellos del Jarama y también de economía en los municipios. En este caso vamos a hablar del año 2008. En diciembre de aquel año el Pleno Municipal de Paracuellos del Jarama acordó una subida de impuestos. Sin embargo, un juez anulaba hace unas semanas esa convocatoria plenaria por un defecto de formas. Es decir, quedaban anulados los incrementos de los recibos que habían pagado hasta ahora los vecinos, pero también las modificaciones que incluían ayudas, por ejemplo, a familias numerosas o a emprendedores. La situación es complicada. El Ayuntamiento debería devolver unos 500.000 euros, para entendernos, cerca de 10 euros por cada recibo de IBI cobrado en 2009 y 2010 y unos 18 por los del impuesto de vehículos de tracción mecánica de esos años. Desde el consistorio aseguran que económicamente tienen las cuentas saneadas y podrían devolver el dinero. Sin embargo, el dilema está en que si este es devuelto, también tendrían que actualizar las otras cuotas. O sea, que el vecino también debería devolver las ayudas por compra de vehículos, familia numerosa o nuevos proyectos empresariales. El otro aspecto a tener en cuenta es que para que la devolución del dinero sea efectiva, solo será posible si lo determina un juez en sentencia firme, cosa que aún no ha sucedido. Hemos hablado con Pedro Antonio Mesas, el alcalde de Paracuellos del Jarama.
No vamos a recurrir la sentencia, con lo cual será firme dentro de pues no sé, a partir del día 18 de 19 de este mes, y una vez que firme la sentencia, a partir de la firmeza de la sentencia, las tasas que cobrarán en el año 2000 y los impuestos de 2011, en concreto estos tres impuestos que se anula la convocatoria, serán con los parámetros de 2008. Pues desgraciadamente, si según dice la ley reguladora de las haciendas locales, salvo que el juez expresamente diga que se devuelve todo lo cobrado de más, por ley no se puede devolver.
¿Cómo quedará la situación? Bueno, lo primero es que a partir de ahora se abonarán las tasas e impuestos con las tarifas establecidas en 2008. El ayuntamiento, por tanto, tendrá menos dinero porque va a recaudar menos. Segundo, se retirarán las bonificaciones del IBI, el impuesto de actividades económicas y el de vehículos. La incógnita está aún por saber si el juez va a ordenar que se devuelva el dinero cobrado de más o no. Recordemos, si se devuelve ese dinero cobrado de más, también los ciudadanos tendrán que devolver esas ayudas a familias numerosas o emprendedores. Bueno, todo un jaleo económico que también nos lleva hoy hasta San Agustín de Guadalix. Hoy el alcalde ha negado haber pedido dinero a los bancos. No se ha pedido ningún crédito. Así de rotundo se ha mostrado el alcalde Jesús Saiz ante los rumores que abundaban al que en consistorio habría pedido dinero a diversas entidades bancarias, en este caso 3 millones de euros, es decir, la cifra exacta a la que asciende la deuda del municipio. El actual alcalde no solo niega haberlo pedido, sino que asegura que nunca lo va a hacer, al menos en esta legislatura. Apunta estas informaciones a falsos rumores difundidos por los rivales políticos y la cercanía de las elecciones municipales. Hay otros asuntos en este martes, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. Alcobendas tendrá un nuevo pabellón en el distrito centro.
Con una superficie de más de 1.600 metros cuadrados, la Avenida Olímpica alberga un edificio con sala de esgrima, cancha de baloncesto, despachos, control de accesos, vestuarios, graderío para 76 espectadores, botiquín y comodidad para los deportistas.
Tres Cantos, una ciudad que ahorra energía.
Desde el año 2007, el ayuntamiento aplica un plan progresivo en materia energética con el fin de controlar el consumo del municipio. Desde entonces se ha reducido la facturación pública en alumbrado, colegios, ambulatorios, centros, instalaciones deportivas. deportivas, fuentes y semáforos, a pesar de la subida de la tarifa eléctrica en un 50%.
Alcobendas renueva su acuerdo con el Centro de Acogida al Refugiado.
Se trata de reforzar la integración social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, protección temporal, condición de apátrida y otros colectivos incluidos en los programas de atención del CAR de Alcobendas en virtud del derecho de asilo y la protección subsidiaria.
Y hoy les vamos a invitar especialmente que se acerquen hasta Colmenar Viejo. Los vecinos tienen hasta esta noche para poder disfrutar y fotografiarse con la copa que la selección española de fútbol conquistó en el pasado Mundial de Sudáfrica. Pero vamos a conocer cuál es la situación hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, aunque deben tener en cuenta que hay bancos de niebla complicando la conducción. En el Alto de León, sobre todo, es bastante densa esa niebla y también en la subida al puerto de Navacerrada. En estos puntos, con visibilidad reducida, les pedimos que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal, 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Una de las citas destacadas de esta mañana de martes ha sido la visita de las obras del nuevo pabellón en el distrito centro de Alcobendas, en la Avenida Olímpica. Va a albergar un nuevo edificio, un nuevo pabellón con más de 1.600 metros cuadrados dedicados al deporte. La inauguración ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
El equipo de gobierno de Alcobendas ha visitado las nuevas instalaciones deportivas del distrito centro, una superficie de más de 1.600 metros cuadrados con sala de esgrima, cancha de baloncesto, despachos, control de accesos, vestuarios, graderío para 76 espectadores, botiquín y comodidad para los deportistas. Ignacio García Vinuesa es el alcalde, Paloma Cano, concejal de obras de Alcobendas.
Se acabó la mantita y el brasero, que tienen que tener la posibilidad de hacer deporte, hacer lo que les dé la gana. Este es el pabellón fundamentalmente pensado para nuestros mayores del centro de Alcobendas. Tiene una forma muy atractiva y va a ser una realidad dentro de unas pocas semanas.
Era algo que estaba muy demandado por los vecinos del distrito centro, además de por la Concejalía de Deportes, para poder alojar al equipo de esgrima, que como sabéis estaba entrenando en un pasillo en el pabellón de la carretera de Barajas, y además de cancha de baloncesto. Yo creo que el resultado va a ser muy bueno.
Con vistas al verano, los vecinos dispondrán de la nueva infraestructura en la Avenida Olímpica de la localidad, junto a la Fundación Pedro Ferrandiz.
Y esta mañana ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte, dentro de nuestros balances de gestión, el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, habla de convivencia, sostenibilidad, cercanía, administración moderna y formación integral de la persona. Cinco grandes pilares en la última legislatura, un balance de gestión que consideran positivo y enriquecedor por la participación ciudadana, la integración de los vecinos, la eficiencia de la administración, los nuevos espacios creados en la localidad o el futuro crecimiento que seguirá dando de qué hablar en toda la región en cuanto a Tres Cantos. Desde el ayuntamiento destacan el incremento en un 195% de las dotaciones presupuestarias para el servicio de ayuda a domicilio a pesar de la crisis económica, un reto de la convivencia que también refuerza el aportado de formación integral de las personas, educación, cultura y deporte para todos, con nuevas instalaciones, talleres y programas ambiciosos como el de bilingüismo de la Comunidad de Madrid. José Folgado.
Decimos que tenemos que contribuir al desarrollo integral de las personas, ¿no? Y ahí hay tres frentes muy importantes, ¿verdad? El de la educación, el de la cultura y el del deporte. En cuanto a la educación, estoy emocionado, porque es que 8 de los 9 colegios públicos tienen el programa de bilingüismo. Los 3 institutos públicos han quedado entre los 5 mejores de toda la comunidad con arreglo a las pruebas objetivas que ha realizado la Comunidad de Madrid. En cuanto al deporte, fantástico, porque era necesario reformar, modernizar todas las instalaciones, pero además hemos hecho cosas nuevas. Y luego, en cuanto a cultura, hay más de 50 talleres que van personas de todas las edades.
Importante también destacar que Tres Cantos es uno de los ayuntamientos más saneados económicamente en la región. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
A ver, nombres de experiencias para regalar a vuestro padre el próximo 19 de marzo que sean de La Vida es Bella.
Una cata de vino.
Un paseo en globo.
Conducir un Ferrari.
Una estación paradores.
Un circuito spa.
Un salto en tándem.
Un paseo en helicóptero.
Más de 10.100 experiencias de La Vida es Bella dan como resultado el regalo perfecto. El próximo Día del Padre regálale un pack de experiencias de La Vida es Bella.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Esta mañana se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcobendas y el Centro de Acogida al Refugiado dentro de la red pública del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Una refuerza a la ayuda, al alojamiento, a la manutención, a la atención social y psicológica, a la orientación laboral y al proceso de integración de solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y otros colectivos protegidos en el amparo de la Ley de Asilo y de la Protección Subsidiaria. Hemos hablado con la Directora General de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez, y con la Concejala de Inmigración y Mujer, Marifé Palacio.
Creo que si la Administración local, que es la más cercana al ciudadano, no cooperara como coopera el Ayuntamiento de Alcobendas, nuestro trabajo para favorecer que estas personas olviden pues el drama que han vivido en sus países y entren en procesos normalizados como ciudadanos de integración no sería posible.
Estamos encantados, la labor que realiza concretamente el CAR de Alcobendas es fantástica y siempre estaremos allí. Son momentos malos en cuanto a poder incorporar en muchos casos a estas personas, integrar con el trabajo, pero trabajaremos también con ellos para intentar que la integración sea total, creo que es fundamental.
Importante también la cita que se ha desarrollado esta mañana en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, 13º Congreso de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, un encuentro que ha reunido a especialistas de toda la región para abordar los últimos avances en la prevención y el tratamiento de las arritmias cardíacas, especialmente en personas mayores. Primitivo Ramos.
Es posible la prevención en el sentido de efectuar una detección precoz de todos los trastornos del ritmo cardíaco, porque a través de ellos se puede poner el tratamiento adecuado. En unos casos será tratamiento médico o tratamiento farmacológico, en otros casos será un tratamiento pues de alguna técnica, que no hay por qué discriminarla en personas mayores. Con un buen estado basal ejercen una prevención sobre esa serie de consecuencias que pueden ser en la génesis de ictus, en la génesis de tromboembolos y, como no, de la propia muerte súbita.
Son días en los que se habla de energía, de sostenibilidad, del encarecimiento del petróleo. Bueno, nosotros en Hora 14 hemos querido traerles tres ejemplos y formas de ahorrar. En este caso, a través del Ayuntamiento de Alcobendas, compartir coche, que ahorra gasolina y respeta el medio ambiente, a través de un interesante programa que han lanzado de vehículos compartidos, una alternativa de transporte tanto para los propios vecinos que van a trabajar o estudiar fuera, como para personas que vienen de otras localidades a trabajar en este municipio del norte de Madrid. Juan Carlos Pérez es el concejal de Medio Ambiente.
Diferentes empleados de empresas de Alcobendas y también vecinos se estén poniendo en contacto con nuestro aula de educación ambiental, donde se está coordinando todo el programa, de tal forma que una vez recibida una petición de una persona, un empleado de alguna empresa de Alcobendas, de un vecino, lo que se hace es se cruzan los recorridos y los horarios que cada uno de ellos hace todos los días para intentar poner a gente de acuerdo.
Nuestra segunda experiencia nos lleva hasta el ahorro del agua. El Día Mundial del Agua, que se va a desarrollar el próximo 22 de marzo, y va a tener un protagonismo especial en San Sebastián de los Reyes. Todo ello para concienciar a la población de la importancia de hacer un uso correcto de este recurso natural. Una vez más, se vuelve a distribuir un videojuego que enseña las mil y una maneras de ahorrar y utilizar mejor el agua. Jorge Calderón.
Esta es el tercer año por consecutivo que se une a la Hora del Planeta, que será, vamos a recordarlo, el próximo 26 de marzo. El objetivo, 8:30 de la tarde, apagar, el Ayuntamiento va a apagar todos sus edificios municipales que tengan iluminación nocturna, así como todas las fuentes ornamentales. Y se invita a que todos nuestros vecinos esa hora se unan de 8:30 a 9:30 de la noche del día 26 de marzo, apaguen su consumo eléctrico para demostrar a el consumo, cómo puede bajar el consumo si todos hacemos un uso responsable.
Y por último, en Tres Cantos, donde las instalaciones de reguladores de alumbrado público con detectores de presencia, la sustitución de luminarias por otras de menor consumo más eficientes, el sistema de apagado automático, los sistemas LED en todos los semáforos han reducido la factura eléctrica del ayuntamiento en un 60%. Tan solo antes de despedirnos, recordarles que esta noche, hasta las 10, podemos disfrutar de la Copa del Mundo, la que ganó la selección española en el pasado Mundial de Sudáfrica. Está expuesta en estos días en el Auditorio Municipal Villa de Colmenar Viejo. Hoy es el último día, no solo para contemplarla, besarla, sino también para que se fotografíen con ella, quienes lo deseen. Recuerden, hasta las 10 de la noche en la Villa de Colmenar Viejo. Nos vamos, el resto de información pueden encontrarla en nuestra página web, en sermadridnorte.com. La información nacional e internacional sigue aquí en Hora 14. Hasta luego.